Lo hemos anunciado en nuestra portada, nuestra entrada, en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Local, Hoy por Hoy Jodar, y vamos a tener una conversación. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al, bueno, de principio, Juan Vergillos, al galduriense, voy a decir, aunque esté fuera, está en Sevilla y en muchos sitios del mundo, es galduriense, tiene sus raíces galdurienses y las va reivindicando siempre que puede, ¿verdad, Juan? Bienvenido, buenas tardes.
Por supuesto, bien hallado a ti y a tus oyentes, Antonio. Por supuesto que sí, yo creo que es lo mínimo, ¿no? Que reconocerse en los orígenes de uno, si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber a dónde queremos ir, eso está claro.
Además, yo lo reivindico porque en los títulos del libro, en los créditos pone que es de Madrid, pero bueno, fue de Madrid.
Sí, bueno, yo nací en Madrid, ¿no? Lo pone porque yo nací en Madrid, sí, porque mis padres eran emigrantes sí, que se tuvieron que ir de su pueblo a buscarse la vida, ¿verdad?
Exactamente.
Pero vamos, yo estuve allí a los 3 años así, ya nos volvimos y en fin. Tú sabes que tengo un vínculo con el pueblo, que voy siempre que puedo, que mi familia todavía está allí. En fin, también presento el festival de flamenco cuando me llaman y estoy disponible siempre para lo que sea allí, vamos.
Y ahora lo que queremos hacer es hablar de tu último libro. Tu último libro que está recién editado hace muy poquito, ya lo disponíamos nosotros hace una semana. Es tu quinto libro, concretamente, Juan.
Pues puede ser que sea mi quinto libro, la verdad que no...
Según la información que yo he recibido por aquí.
No llevo la cuenta, la verdad, porque como, en fin, también eso, muchos artículos, en fin, que puede ser que sea el quinto, no te digo que no.
Nueva historia del flamenco.
Ajá, así es.
Porque, bueno, claro, del flamenco se ha escrito mucho, de la historia del flamenco se ha escrito mucho, y supongo que del flamenco se seguirá escribiendo mucho. En el buen sentido de la palabra, es interminable, ¿no?, la historia del flamenco, por decirlo de alguna manera.
Bueno, es interminable como la de cualquier fenómeno que además está vivo, que es orgánico, que sigue creciendo, que sigue expandiéndose. Entonces, claro, esto no se acaba nunca. Bueno, se siguen escribiendo todavía historias de Roma o del Imperio Romano, de Egipto, etcétera, porque siempre encontramos datos nuevos. La historia es una materia viva, ¿no? La historia, digamos, es, como decía no sé quién, el pasado que todavía no ha pasado, ¿no? El pasado que todavía nos sigue influyendo a nuestro presente. Entonces, claro, yo espero que sí, que sobre el flamenco la sociedad española y andaluza se siga interesando en este fenómeno tan importante y se siga trabajando en él, claro que sí.
Y por eso nosotros queremos hablar de flamenco, de una obra de un galduriense, el flamenco también con muchas raíces, con mucha repercusión aquí en nuestra ciudad, con muchísimo seguimiento. A mí, Juan, lo primero que me llama la atención del libro es las he contado y todo, las he mirado, 1115 citas a pie de página.
Sí, o sea, está documentado,
Exactamente.
Otra cosa no me podrán decir, pero está documentado. Sí, porque como el libro, como tú bien has dicho, propone una tesis nueva, ¿no? Entiendo que puede ser revolucionario en ciertos ámbitos, ¿no? Una hipótesis que viene del sentido común desde mi punto de vista, que es que el flamenco, en su versión de cante y de toque y de baile, deriva directamente de las danzas tradicionales españolas, lo que se llamaba también danzas cantadas, ¿no? Porque algunas veces estas danzas no se bailaban, sino que solo se cantaban, y de ahí derivan tanto los cantes como los bailes como los toques flamencos, ¿no? Que en el flamenco tú sabes que en el pasado la gente ha ido a buscar sus orígenes en la India o en los árabes o, en fin, en sitios así más remotos y más exóticos, y yo, pues, la propuesta que hago en este libro es mucho más modesta, la de simplemente mirar los orígenes del flamenco en el lugar en donde nació, ¿verdad?, que es en España y en Andalucía, y pensar que son las danzas tradicionales de Andalucía, en este caso, pues las que dieron origen. Entonces, como es algo nuevo, que rompe de alguna manera con lo anterior que se había escrito sobre flamenco, pues por eso he intentado documentarme al detalle, para que, en fin, para que se vea que no es solamente una fantasía del autor, sino que tiene una base histórica y una base, digamos, documental, ¿no? Me he metido en los archivos y, en fin, y he sacado, pues, mucha documentación que respalde esta hipótesis, ¿no?
Son citas a pie de página, bueno, de personajes tan significativos como, bueno, el propio Cervantes, Bécquer, Pérez Galdós, bueno, o cantaores, también como el mismísimo Antonio Mairena, perdón.
Eso es.
O sea, que con más que cualidad y calidad no puede estar esa documentación, ¿verdad? Es que
bueno,
el flamenco,
claro, es que los
flamenco,
grandes, dime, dime.
Que el flamenco es que ha escrito todo el mundo, ¿no? A lo largo de toda la historia, porque que tiene tantas cosas que contar.
Claro, los grandes testigos, que aparte de ser grandes artistas, también fueron testigos de su tiempo, como has citado, ¿no? Cervantes, Becker, Pérez Galdós, ¿no? Pues fueron sensibles a este fenómeno, lógicamente, porque era un fenómeno, como lo sigue siendo hoy, pues llamativo, ¿no? Y también, hombre, una seña de identidad, ¿no? Una seña de identidad de Andalucía, de España, ¿no? Entonces, claro, todos ellos fijaron su mirada en este fenómeno. Y, por ejemplo, Cervantes tiene una de las novelas ejemplares muy bonitas, que se llama La Gitanilla, precisamente, y ahí, pues claro, aparecen referencias a danzas como la seguidilla, como la zarabanda, a cantes como el romance, que luego han derivado en estilos del flamenco, ¿no? Entonces, sí, yo intento darle un respaldo documental, y en este caso, pues claro, a través de grandes autores, ¿no? También como Galdós, que hemos celebrado hace poco el centenario de su muerte, y que también, claro, fue testigo del éxito que tuvieron los bailes españoles, no solamente en Madrid, bueno, los bailes andaluces, mejor dicho, no solamente en Madrid, que es donde él, bueno, ambienta la mayoría de sus novelas, sino también en París, en Londres, en San Petersburgo, en Milano, en fin, en toda Europa en el siglo XIX, ¿no?
Aquí la novedad que tú dices que vienes a aportar es eso, que bueno, que el flamenco, aunque muchas veces hace referencia a lo que es el cante, los orígenes vienen del baile, ¿no? Se vinculan al baile, a esos bailes tradicionales que tú decías antes, ¿no?
Exactamente, esa es la hipótesis, porque esos bailes en un momento dado empezaron a hacerse claro, se empezaron a ejecutar las músicas que acompañaban esos bailes sin el baile mismo, ¿no? Nacieron como bailes,
sin
pero
el
luego,
cante, sin el cante mismo, quería decir, ¿no?
No, quería decir sin el baile, ¿no? Es decir, que se ejecutaba y entonces se les llamaba danzas cantadas, ¿no? Que significaba que voy a cantar un fandango, pero no lo voy a bailar, sino solamente a cantar. Y de ahí derivó lo que luego llamamos cante flamenco. Entonces, claro, sí, mi hipótesis es esa, que está en el origen de todo es la danza, porque España, como dice Lorca en una de sus conferencias, ¿verdad? Pues España, lo mismo que Italia, es un país eminentemente cantarín, o lo mismo que Alemania es un país eminentemente intelectual, pues España es un país eminentemente bailarín, ¿no? Y es verdad que nosotros pues tenemos bailes prácticamente para cada celebración, aunque bueno, en las últimas décadas, digamos que a lo mejor uno de ellos no ha eclipsado a los demás, las sevillanas se han adueñado casi de todos las ferias de Andalucía, ¿no? Pero de verdad que no hace tanto, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas bailaban el bolero, bailaban en la jota, en todos esos bailes cuando había que festejar, ¿no? Y de esos bailes, a veces dejados del hecho dancístico propiamente, es decir, esos bailes ya solo como cantos y como toques, es de lo que deriva, según mi hipótesis, pues todo el flamenco, realmente, ¿no?
Sí, y aunque tú llegas a situarla en el tiempo, hace referencia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero claro, con citas como, por ejemplo, las de Cervantes, hay que remontarse más atrás, ¿no?
Claro, claro, digamos que el origen de las danzas que se llamaban entonces danzas nacionales o danzas andaluzas, el origen de esas danzas viene prácticamente de los orígenes mismos de España como entidad o como Estado, ¿no? Que es en el siglo, bueno, con los reyes católicos, ¿no? Surge esa conciencia, digamos que España es el primer Estado de los Estados actuales, el más antiguo de Europa, y en ese momento ya pues surgen una serie de bailes que son una especie de seña de identidad, ¿no? Con respecto a los bailes que vienen de Francia o que vienen del resto de Europa, ¿no? Ya en el Renacimiento tenemos las seguidillas, ya en el barroco tenemos los fandangos, y fíjate que hoy en día todavía se canta y se baila por seguidilla y por fandango, ¿no? Entonces, claro, se remonta hasta eso, hasta prácticamente los orígenes de España como nación, ¿no? Que ya tiene unos bailes que se identifican absolutamente como español, ¿no? Cuando tú dices en el mundo la palabra fandango, pues todo el mundo la relaciona con España, ¿no? Aunque sea el fandango del Don Juan del Don Giovanni de Mozart, o aunque sea el fandango de cualquier otra obra, ¿no? De Marius Petipa, del Don Quijote de Marius Petipa, pero siempre se identificaba con España, ¿no?
incluso ya yo ya he puesto un poco lo que te decía yo, un poco profano yo por mi parte, claro, si nos remontamos a los Reyes Católicos, incluso, ¿por qué no también algunos vínculos? Porque hay algunos cantadores que han tenido esos vínculos con los cantes árabes, ¿no? Ha habido algunos cantadores. No sé yo también si algo quedaría por ahí, ¿no? Esto
hombre,
es una teoría muy mía, no lo sé.
Sí, no, es una teoría muy tuya, pero que ya la tuvo Blas Infante en su momento, por ejemplo. Blas Infante en sus trabajos sobre el cante flamenco, creo que es el título ese, Orígenes del cante flamenco, da esta hipótesis, ¿no? Pero claro, Blas Infante lo que le pasaba es que casi todo lo bueno de la cultura andaluza lo relacionaba con los árabes, ¿no? Porque él era muy aficionado a lo árabe, ¿no? Y pero entonces, claro, algo debe de haber, eso sí, algo debe de haber. ¿Qué es lo que pasa? Que el salto temporal es tan grande hasta que surge el flamenco ya como tal, que es muy difícil establecer la cadena de continuidad, ¿no? Porque con la Giralda está claro, ¿no? Estaba ahí y siguió ahí y sabemos que es árabe, ¿no? Pero con en el baile y con el cante es más difícil de establecer esa conexión. Entonces, mi idea es que algo hay, pero no podemos decir exactamente qué, ¿no? Porque, por ejemplo, el uso de los melismas, me voy a poner un poquito técnico, pero muy poco, porque, en fin, no sé, no estamos en un programa exclusivo de flamenco, ¿no? Pero que el uso, por ejemplo, de los melismas que hacen los cantadores, que es cuando hacen esos arabescos, por decirlo así, que hacen en el cante, pues podría remontarnos a lo árabe, ¿no? Podría referirse a lo árabe, aunque realmente ese tipo, esa técnica de canto que se da en el flamenco, pues se da también en otras músicas populares de España, y no solamente de España, sino también de todo el Mediterráneo, tanto del Mediterráneo del sur, es decir, del Magreb, como del Mediterráneo del norte, es decir, el sur de Italia, el sur de Grecia, incluso el sur de Francia, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay un aire de familia que podría tener relación con lo árabe, ¿no? Además, pero ya te digo, es más difícil establecer la conexión porque, bueno, porque hay un salto de siglos, ¿no? Y de la música, de las danzas árabes no ha quedado ningún testimonio. Y de las músicas árabes, el único testimonio que queda son las orquestas andalusíes, las músicas hispanoárabes, quiero decir, claro. Es la música andalusí, las orquestas andalusí que subsisten en el norte de África, principalmente en Marruecos y también en Argelia. Y bueno, como digo, en estas orquestas podemos ver ese vínculo en la técnica del canto, ¿no? Pero como te digo, ese vínculo en esa técnica de canto no es exclusivo de las orquestas andalusíes, sino que se da en todas las músicas del Mediterráneo, prácticamente, ¿no?
Incluso ahí, quiero yo recordar, no sé si fue Lebrijano, ¿no?, que llegó a hacer un disco, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que se han hecho muchos experimentos. El Lebrijano hizo dos discos con la orquesta andalusí de Tánger, con el maestro Checara, venerable maestro de Tánger, tangerino, que bueno, todavía su orquesta sigue en activo, aunque él murió, y la verdad es que son dos discos muy bonitos, muy interesantes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que estos discos no obedecen más a un impulso, vamos a decir, romántico, ¿no?, de búsqueda de lo exótico, más que a un trabajo de arqueología musical, que prácticamente es imposible de hacer por las razones que te digo, porque el salto temporal es muy grande, ¿no? El salto temporal, es decir, desde que la cultura árabe deja de estar oficialmente en España, hasta que surge el flamenco como tal, pues pasan unos cuantos siglos. Es muy difícil dar un salto en el vacío ahí. Ahora, los discos que hizo Juan Peña el Lebrijano, pues son una maravilla, como no podían ser menos, igual que los experimentos que hizo también Macama Honda, ¿verdad? Un disco muy bonito que se hizo en los 80 también, ¿no? O, por ejemplo, Enrique, ¿no? Enrique Morente también hizo en su último disco, Pablo de Málaga, que también colabora una orquesta andalusí para musicar un poema de Luis de Góngora, que es una auténtica maravilla, ¿no?
En cualquier caso, esta dilatada historia, ¿no?, que tú ahora pues presentas con esta nueva historia del flamenco, claro, con esa dilatada, con tantos años, da lugar, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí también, a tantos palos diferentes, ¿no?, a lo largo de la historia, pues claro, y el flamenco se va adaptando con esos palos a las distintas situaciones de la vida diaria, voy a decir yo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente. Me parece muy acertada tu consideración, Antonio, porque el flamenco pienso que dentro de la de los artes, de las artes que hay en Europa Occidental, pues quizás sea la única que mantenga ese vínculo con las emociones más básicas, que era lo que les interesaba de la música a los griegos, ¿no? Los griegos hablaban de que cada modo musical o cada escala musical se adaptaba a una emoción del alma, ¿no? Y efectivamente, si tú te miras en el flamenco, pues puedes encontrar que las emociones básicas del ser humano pues están ahí recogidas, ¿no? La alegría está, bueno, tiene un palo que se llama alegría, ¿no? Con eso ya está todo dicho, ¿no? O la tristeza, ¿no? En el caso de la soleá, ¿no? Y que son emociones que están, claro, que son emociones universales, ¿no? Que atañen a cualquier ser humano en cualquier rincón del planeta, y por eso el flamenco ha sido capaz de conquistar pues a tantos seguidores, eso, en cualquier rincón del planeta. Por eso, como tú comentabas al principio, pues yo hasta hace un año y pico, que ya no nos dejan, no podemos viajar, ¿verdad? Pues en parte me he ganado la vida pues viajando a China, a Japón, a Corea, a Brasil, a Estados Unidos, a, en fin, muchos países, a Francia, a Holanda, a Alemania, muchos países que he recorrido, porque allí hay una colonia de personas que les interesa mucho el flamenco, ¿no? Que bailan flamenco, que cantan flamenco, que tocan flamenco, o simplemente que son aficionados al flamenco y que se recogen, que se reconocen, mejor dicho, en el mensaje emocional que tiene el flamenco, ¿no? Y por eso, pues eso, y eso se debe a que el flamenco todavía tiene un vínculo muy directo a través de esos palos que tú decías, con las emociones más básicas del ser humano, ¿no?
Ahora, más adelante, yo quería preguntarte sobre precisamente esta situación que estamos viviendo con el flamenco, pero antes vamos a continuar abundando un poco, porque estamos hablando, ¿no?, de esos bailes del flamenco y otro pilar fundamental del flamenco, al menos en el día de hoy, como lo entendemos, o como yo lo entiendo, la guitarra, ¿no?, también. Hay que hacer referencia a la guitarra en la historia del flamenco, ¿no? ¿Desde siempre o desde algún momento concreto?
Bueno, digamos que las danzas españolas, ¿no?, que, bueno, este tipo de danzas están muy vinculadas también a los fenómenos teatrales, ¿no? Ya sabes que las obras de Lope de Vega o Calderón de la Barca pues siempre incluían algunas de estas danzas, o un fandango, una seguidilla, como parte de su desarrollo, incluso de su desarrollo argumental. Entonces, este tipo de danzas están muy vinculadas con el hecho escénico, con el hecho teatral. Claro, hablamos de los antiguos corrales de comedias, ¿no? No es que hablemos de los teatros, de este tipo de teatro a la italiana del siglo XVIII y XIX, sino un tipo de teatro donde la gente iba allí a disfrutar de la obra teatral y de la música y de la danza, iban a comer, iban a ligar, en fin, es otro tipo, concepto distinto de teatro, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que los bailarines y los cantantes, normalmente los propios actores y actrices, especialmente las actrices eran famosas, cantando y bailando. Entonces, pues estos intérpretes de estas danzas, pues bailaban y cantaban con los instrumentos que había disponibles, ¿no? Claro, si había una guitarra, pues utilizaban la guitarra. Si había una orquesta, ¿no?, en el caso de a lo mejor teatros más importantes o teatros vinculados con la corona, ¿no?, o lo que sea, pues utilizaban la orquesta, es decir, ellos se adaptaban un poco más o menos a lo que había, ¿no? Pero es verdad que a partir del siglo, sobre todo a partir del siglo XIX, la guitarra va a quedar como el acompañante casi exclusivo, ¿no?, o por lo menos preferente del flamenco, y es a partir de ese momento que la guitarra va a tener un desarrollo espectacular, ¿no?, sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no?, con figuras, bueno, como sabemos, ¿no?, con Paco de Lucía, ¿no?, pero antes de Paco, pues eso, Ramón Montoya o Niño Ricardo, Sabicas, ¿no? Entonces ha quedado ya asociada, ¿no?, pero que realmente cuando yo, en mi archivo, por suerte tengo un archivo que he ido, en fin, a lo largo de los años coleccionando, en mi archivo yo tengo cantes flamencos de finales del siglo XIX y principios del XX que se acompañan no solo a guitarra, sino también a orquesta, a piano, ¿no? A mucha gente, a muchos de mis alumnos, ¿no?, de historia del flamenco, cuando les pongo pues unas guajiras cantadas a piano de 1898, pues se queda muy sorprendido. Dice, bueno, si nosotros pensábamos que el piano era muy reciente en la historia del flamenco, digo, pues mira, hace ya 120 y tantos años, ¿no? Y lo mismo podemos decir a la orquesta, ¿no? Hay soleares cantadas con orquesta, tarantas cantadas con orquesta, bulerías con orquesta de 1905, de 1910, de 1914. En fin, que aunque la guitarra siempre ha sido lo preferente, digamos, pero que siempre ha habido también otro tipo de acompañamiento, ¿no? Lo que pasa es, claro, evidentemente la guitarra por motivos económicos, ¿no? Porque es más fácil pagarle al guitarrista que pagarle a todos los miembros de una orquesta, ¿no? Pues ha sido también por ese motivo se ha cogido como el acompañante ideal, ¿no? Del flamenco, y hoy en día ya pues hay una especie de, en fin, de simbiosis, ¿no? Entre el cante, el baile y la guitarra, ¿no?
En cualquier caso, a mí ahora, al explicarme esto, me choca más, ¿no? Un poco los flamencos que se tildan, ¿no?, de tradicionales, son muy reacios precisamente a ese otro tipo de acompañamientos, ¿no? Pero si dices que desde siempre ha habido otros acompañamientos, como has mencionado, ¿y por qué? ¿Por qué son tan reacios?
Bueno, porque tú sabes, los reacios o los reaccionarios, pues son así porque son así, ¿no? Es decir, me opongo a que se opongan y punto, ¿no? Pero que realmente no obedece, francamente no obedece a la realidad histórica. Bien, es verdad que a veces en la historia del flamenco, como en muchas otras historias de la España, ¿verdad? Se ha mitificado mucho la historia reciente, pensando que esa era la historia de toda la historia, ¿no? Entonces, a partir de, es verdad que después de la Guerra Civil Española, que tantas cosas cambiaron en este país, pues es verdad que se impusieron una serie de fenómenos que mucha gente pues ha considerado que son que se extienden a lo largo de toda la historia del flamenco, pero no es así. Por ejemplo, en el caso del que hablamos, pues evidentemente está claro que a partir de los años 40, ¿verdad?, 50, que en fin, que había un problema sociológico y económico grande en España a consecuencia de la posguerra, pues claro, se impone, por ejemplo, la presencia de la guitarra casi como elemento exclusivo instrumental en el flamenco, pero ya te digo, seguramente es más por condiciones económicas que de otro tipo, ¿no? Y lo mismo pasa pues con otros fenómenos que empiezan a ocurrir en la posguerra, que mucha gente pues piensa que, por ejemplo, el flamenco antes de la Guerra Civil tenía un sesgo, especialmente el baile, tenía un sesgo muy festero. La gente identificaba el flamenco o el baile en general, el baile tradicional o el baile andaluz, pues con algo festivo, ¿no? Con algo festivo. Y sin embargo, hoy en día el flamenco pues tiene una consideración más bien como algo, en fin, hondo, ¿verdad? Lo que se llama cante hondo, como algo más relacionado con emociones más graves, ¿no? Como pueden ser la tristeza, la melancolía, la ira incluso, ¿no? Pero incluso, sin embargo, antes de la Guerra Civil, el baile flamenco, la gente iba a ver bailar flamenco para divertirse.
Incluso ya hay un epígrafe, Juan, que ha sido de lo que yo he ido repasando así a vuela pluma un poco, en el que llegas a afirmar que los bailes flamencos son eróticos y violentos, ¿no?
Claro, claro, hombre. Si nosotros vemos a Carmen Amaya, la parte violenta está más que manifiesta.
A mí me llamaba más la atención lo de erótico.
Bueno, y la parte erótica, claro, pues era fundamental. Imagínate, a principios del siglo XIX, del siglo XX, a principios del siglo XX el flamenco estaba muy unido a los espectáculos de variedades, las varietés que llegaban de París. Y estas varietés, el género ínfimo que se llamó, lo que consistía básicamente es que la cantante bailarina pues se quitaba la ropa durante su actuación. Eso es había una canción famosa en ese momento, ¿verdad?, en España, que era La Pulga, ¿no? Pues que ya te puedes imaginar de qué iba el argumento, ¿no?
Evidentemente.
Pues el flamenco estaba muy vinculado con eso, ¿no? Es decir, en ese momento, hombre, normalmente las bailadoras flamencas no llegaban a tanto, pero claro, había que insinuar un poco, había que moverse, en fin, mover las caderas, mover la cabeza, en fin. Claro, en el tango, por ejemplo, está muy claro el tango, el origen del tango. El tango, a pesar de lo que han escrito algunos historiadores del flamenco, pero hoy ya tenemos muy claro que el tango viene de Cuba, de los negros de Cuba, ¿no? Cuando Cuba era parte de España, claro. La terminación en go parece que es de origen bantú africano, ¿no? Y bueno, pues claro, el tango tiene mucho que ver con los bailes cubanos que todavía se conservan hoy, con los movimientos de caderas, de cintura. Es un baile básicamente erótico, ¿no? Por no decir algo más que erótico. El tango es evidente. Las alegrías es un tipo de baile erótico, aunque más de sugerir, ¿no? El tango es más directo, las alegrías son más de sugerir. Las alegrías eran, bueno, el baile, digamos, prácticamente lo único que se bailaba antiguamente en los cafés cantantes. Sí. Y luego, yéndonos más atrás, cuando en lo que te he dicho antes de que los bailes españoles conquistaron Europa, pues claro, se conquistaron Europa precisamente por esa parte erótica, ¿no? Porque, claro, en Francia, en París, estaban acostumbrados a ver los bailes de María Taglioni con las puntas, ¿no? Con el tutú, ¿no? Que es un baile, pues lo que llamamos hoy danza clásica o ballet clásico, que es un baile pues muy 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 exigente, muy técnico, pero también, claro, un poquito frío, entre comillas, en esa parte, ¿no? Entonces, claro, cuando llegaron las bailarinas españolas, Petra Cámara y compañía, moviéndose de esa manera, contoneándose de esa manera, aquello fue un éxito rotundo en París, que en aquella época tener éxito en París era tener éxito en todo el mundo civilizado, ¿no? Por lo menos occidental. Y bueno, de hecho, Josefa Vargas, cuando llegó a San Petersburgo, pues montó un escándalo porque, claro, la gente no estaba acostumbrada a ver eso, ¿no? Lo cuenta en sus memorias Marius Petipa, ¿no? Que la vio cuando era joven en San Petersburgo, y a Josefa Vargas, una bailarina gaditana, y que aquello fue un escándalo total, que la gente decía, no, esto no puede ser, ¿no? Aunque a lo mejor luego lo dijeran con la boca pequeña, porque la verdad es que Josefa Vargas tuvo un éxito enorme en toda Europa, y bueno, digamos que lo fuerte de su baile era esa capacidad de insinuar, ¿no?
Y preguntarte, Juan, hablas también en el libro acerca del primer café cantante. No sé si esas es las raíces de lo que son ahora las peñas o tiene su personalidad propia.
Teniendo en cuenta
sobre todo el papel de las peñas, ¿no? Que hoy en día es una forma de dinamizar y de darle vida muchas veces también a los cantadores, ¿no? Y al mundo flamenco.
Sin duda. Las peñas son, bueno, son un tejido, ¿verdad? Un tejido flamenco que está por todo el mundo, porque hay peñas flamencas en toda España, pero también hay peñas flamencas en Francia, en Alemania, en Tokio, ¿verdad? En todo el mundo prácticamente. Ahora mismo se ha abierto una peña flamenca en Brasil, ¿verdad? Hace unos meses. Entonces, bueno, son, en fin, un tejido flamenco.
Son esos cafés cantantes que tú haces mención y que
claro, claro. Bueno, los cafés cantantes eran básicamente, como lo que te he dicho antes, ¿no? Un tipo de locales donde el personal iba allí a comer y a beber y a ver un espectáculo que a veces era, vamos, que el plato fuerte era el flamenco, pero que incluía cualquier tipo de manifestación escénica, ¿no? Hombre, no es que se representaran óperas de Wagner, pero sí que a lo mejor se cantaban fragmentos de óperas de Verdi o de Rossini.
Y sainetes y cosas así.
Y se hacían obraditas de teatro, sí. Y en fin, que los cafés cantantes eran, como decía antes, pues una especie de espectáculo de variedades, donde el flamenco era el plato principal y había otros condimentos más, ¿no?, en el espectáculo. Y estaban muy orientadas hacia el público nacional, ¿no?, porque, bueno, en aquella época pues había ya su turismo, pero no era tan importante como luego fue. Y digamos que los herederos de los cafés cantantes en los años 50 pues serían los tablaos. Los tablaos en principio estaban orientados hacia esa idea, ¿no?, y además orientados precisamente hacia el cante más que hacia el baile, pero bueno, con la llegada ya del turismo masivo en los 60, pues el baile un poquito le ganó la partida al cante, ¿no? Y entonces las peñas quedaron como una especie de reducto donde había la posibilidad de escuchar cante flamenco, que no tenía tanta acogida en el tablao, cante flamenco, y además, pues eso, tratado con una cierta dignidad y con un cierto espacio, ¿no?, con un espacio preferente, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que se pueden considerar, aunque claro, los cafés cantantes eran locales que estaban orientados a, en fin, eran locales comerciales, estaban orientados hacia el mercado, ¿no?, hacia hacer negocio, vaya, hacia vender, que café era lo que menos se vendía, ¿verdad? Lo que se llaman cafés cantantes, pues la gente lo que consumía era vino y aguardiente, sobre todo, ¿no? Estaban orientados hacia la venta, ¿no? Mientras que las peñas, pues no tienen esta orientación mercantilista, sino que son más bien, pues, sitios donde se adora o se venera esta manifestación como es el cante flamenco, ¿no?
La verdad es que tenemos que dejar algo para los lectores, los aficionados, los oyentes, porque nos estamos dilatando y tenemos que dejar algo. La verdad es que el libro es extenso, son casi 350 páginas, quiero recordar. Pero hay una curiosidad que yo no puedo obviar por aquello que nos toca de cerca, ¿no? Porque incluso llegas a tratar también los primeros registros grabados, ¿no? Que evidentemente hoy en día algunos de ellos son auténticas joyas en las que se pueden escuchar, pues... cosas que evidentemente no hubiésemos podido escuchar si no hubiesen se hubiesen registrado de esa forma, ¿verdad?
Claro, bueno, eso es un milagro, que grabaciones que se efectuaban en, imagínate, en cilindros de cera, vamos, que luego vinieron los discos de pizarra y después más tarde los de vinilo, pero las primeras grabaciones se hacían en cilindros de cera, imagínate, no es un soporte más frágil imposible, ¿no? Se guardaban en unas cajitas de madera. Porque, claro, la humedad, el sol, los destrozaba y, además, eran, ¿cómo decirlo?, eran objetos únicos. Quiero decir, un señor hacía un cante y teníamos un cilindro de cera. Para tener dos cilindros de cera tenía que cantar dos veces. O sea que eran, no es como hoy en día que se distribuyen 500.000 de copias del mismo cante, ¿verdad? Pues en aquella época era cada copia era un original o cada copia era un máster, por decirlo así. Entonces, el hecho de que hayan llegado a nosotros es un auténtico milagro, ¿no? Y bueno, es maravilloso porque, claro, precisamente es un testimonio de cómo era el cante y el toque, y en el caso del cine también del baile, en aquellos casos cantantes que son tan, tan mitificados en el flamenco, ¿no? Entonces, cuando por fin pudimos escuchar esto, ¿no?, cuando se empezaron a restaurar estos cilindros de cera, pues nos llevamos una sorpresa enorme. Nos dimos cuenta de que Juan Breva tenía una voz muy muy fina, ¿verdad?, de que incluso cantadores como los Cagancho de Triana, los gitanos Cagancho de Triana, cantaban con una voz muy muy que se diría hoy en el flamenco muy laína. Es decir, que el cante que gustaba en la época de los cafés cantantes no era el cante de el cante roto, ¿no?, del cante rozado que luego fue tan exitoso en la época de Camarón o de Agujetas, ¿no?, o de otros cantadores, ¿no?, sino que les gustaba un cante fino, un cante elegante, ¿verdad? Entonces, claro, fue una sorpresa enorme escuchar Soleares, Seguirillas, Tiento, ¿verdad?, con este tipo de voces. La rubia, por ejemplo, tenía una vocecita, bueno, de hecho, en la etiqueta de las grabaciones la etiquetaban como mezzosoprano flamenca, ¿no?, o algunos cantadores como barítono flamenco, ¿no?, como el Mochuelo, ¿no? Es decir, que el primer cante flamenco, porque al fin y al cabo ese fue el primer cante que ya empezó a denominarse como cante flamenco, pues tiene un modelo muy claro en lo que es el bel canto italiano, ¿no?, aunque hoy parezca sorprendente. Y si lo piensas no es raro, puesto que el creador del género flamenco, según Demófilo, era un señor sevillano que se llamaba Silverio Franconetti. Es decir, tenía apellido italiano porque su padre era italiano, ¿no? Es decir, que el... Que digamos que que la ópera italiana es uno de los primeros modelos en los que se inspira el cante flamenco, aunque hoy pueda parecer chocante, ¿no? Y eso es lo que nos sorprendió de estos primeros registros, que son, como te digo, pues una joya, ¿no?, que ha llegado a nuestros tiempos, ¿no?
Una joya, una suerte, todo un regalo, lo que decías, claro, a partir de ese momento en el que se pudieron empezar a registrar. Lamentablemente habrá otros que evidentemente no se quedan registrados y se han perdido.
Claro, el propio Silverio, por ejemplo, que es, ya te digo, una figura, quizá la figura más importante de toda la historia del cante flamenco pueda ser Silverio, pues no, por desgracia no tenemos ningún registro, aunque cuando él murió, pues ya se empezaban a hacer algunos registros, ¿verdad? Pero no por lo que parece no llegó, ¿no? No llegó a realizarlo, ¿no? Entonces, hombre, pues si hubiese registrado su voz, imagínate, no hubiese sido, bueno, pues sería muy distinta la historia del flamenco.
Y lo que te decía antes, Juan, no quisiera yo terminar esta conversación sin preguntarte, ¿no?, por lo dañado que está siendo el flamenco en esta pandemia, en este coronavirus, la verdad es que está siendo uno de los artes que están saliendo especialmente perjudicados, ¿verdad?
Bueno, claro, yo creo que la parte escénica...
Aunque lo que son las cosas, tu libro ha salido en plena pandemia.
Bueno, claro, ¿no? El libro lleva escrito antes de publicarse. Precisamente por la pandemia se ha retrasado bastante, pero claro, ya quería sacarlo a la luz, ¿no? El libro lleva escrito un par de años. Llevo escrito un par de años, pero, en fin, por las razones que todos conocemos, pues hemos tenido que dejarlo. Pero vamos, todas las artes en general, ¿no? Francamente, no es por ponerme crítico, porque me prefiero construir siempre a destruir, pero hay que decir que el flamenco en particular y la cultura en general, pues sigue sin ser una prioridad en los planes de los gestores, ¿no? De las administraciones, ¿no? Y claro, evidentemente es lamentable que en el teatro, pues, bueno, afortunadamente podemos ir al teatro, que en otros países de nuestro entorno, o prácticamente en ningún otro país del mundo se puede ir al teatro ahora mismo. En España sí podemos ir, pero bueno, las condiciones ya sabes cómo son, nos toma la temperatura a la entrada, tenemos que tener una distancia, en fin, y luego, sin embargo, pues vemos que en otros ámbitos, pues quizás no se pongan tan estrictos, ¿no?, tan severos, ¿no? Yo, desde luego, me alegro de que la cultura sea un sector seguro, de que se pueda ir a los teatros con seguridad, pero, francamente, en otros ámbitos no me siento tan seguro, ¿no? Entonces, me da un poquito de que pensar que para la cultura siempre nos pongamos tan exigentes, ¿verdad? Y sin embargo, otros ámbitos que se consideran prioritarios, pues ahí somos más relajados. Y con respecto a las ayudas económicas, pues podemos decir lo mismo, ¿no? El sector no ha tenido ningún tipo de apoyo económico hasta ahora, ¿no? Entonces, pues eso ha hecho que se cierren muchos tablaos, que los artistas que afortunadamente antes de hace un año o un año y pico, pues se ganaban la vida viajando, ¿verdad?, pues no hayan podido viajar. Y claro, hay muchas familias que están atravesando pues una situación bastante, bastante dura. Eso es cierto.
En cualquier caso, aquí queda esta obra, esta nueva historia del flamenco. Bueno, yo creo que hemos dejado mucho para que puedan seguir leyendo todos los aficionados. Juan, ¿por qué un aficionado que nos esté escuchando en este momento tiene que hacerse de este libro, de esta publicación? ¿Por qué tú la recomendarías? A la margen de que, evidentemente, porque es una obra tuya.
Bueno, pues mira, en el libro digamos que actualizo todas las teorías todas las investigaciones, mejor dicho, que se llevan haciendo en los últimos 15 o 20 años en torno a la historia del flamenco, ¿no? Porque aparte de mi propia hipótesis, que la hemos mencionado, ¿no?, pues el libro también recoge investigaciones de otros compañeros. Yo estoy al día de todo lo que se publica. Y entonces, pues, digamos, para, como te estaba diciendo antes, la historia es una materia dinámica, todavía se escriben libros de Roma o de la Edad Media, y cada día surgen aportaciones nuevas, encontramos datos nuevos, como los cilindros de cera, esto cuando aparecieron, hemos encontrado muchas películas, ¿no?, que nos dicen de verdad cómo se bailaba de verdad en esa época. Entonces, bueno, pues, si quiere, la persona que quiera tener una visión actual, ¿no?, de lo que conocemos sobre la historia de este arte, que es, bueno, el que más nos identifica en el mundo, desde luego, de eso no cabe duda, ¿no? Pues ahí tiene este trabajo, ¿no? Un trabajo también de síntesis, aparte, ya te digo, de mis propias investigaciones, de mis propios hallazgos, también es una síntesis de lo que han investigado los compañeros. Y bueno, pues eso, reconocer un poco que el flamenco pues es algo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Que el flamenco es un arte multicultural, ¿no? Que ahí hay elementos árabes, como tú comentabas, y por supuesto la presencia gitana, que es fundamental, pero que hay elementos americanos, negros, orientales, ¿verdad? Porque la bata de cola, el mantón, el abanico viene de China y de Japón, ¿no? Es decir, que el flamenco es una síntesis de culturas, pero que realmente su nacimiento fue aquí, fue en Andalucía, fue entre nosotros, y que está muy vinculado pues con lo que cantaban también nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿no? Que no está al margen del resto de la sociedad andaluza. Y en este libro pues también lo he procurado, ¿no?, relacionar la historia del flamenco con el contexto sociológico que le rodea, ¿no?
Pues, y además se demuestra, Juan, que el flamenco se puede escuchar, se puede ver y que también se puede leer. Y se puede leer en la escritura de nuestro paisano, de Juan Vergillos. El libro, evidentemente, ya se puede adquirir al margen de las librerías a través de todas las plataformas, ¿no, Juan? O sea que eso está fácil, se puede adquirir de cualquier
forma. Sí, Almuzara, que son los editores que han confiado en mi trabajo, pues la verdad es que tienen una distribución magnífica, ¿no? Se puede encontrar pues en todas las páginas especializadas de tanto del flamenco como cualquier librería especializada, y por supuesto en Amazon o en cualquier otra plataforma, ¿no? Porque ya tiene también una versión electrónica, ¿verdad? Mm. Así que hoy en día ya podemos... Es una de las cosas que nos ha descubierto la pandemia, de que el mundo estaba a nuestro alcance solamente con encender el ordenador, ¿no? Afortunadamente, eso es lo que nos ha quedado, ¿no?, durante este año para... Bueno, para poder relacionarnos, ¿no?, con los demás, ¿no?
Juan, que muchísimas gracias, que nos hemos dilatado en el tiempo, que no nos cansamos de hablar, en este caso, del flamenco, que ha sido un auténtico placer, una auténtica lección la que nos ha dado, y como te decía yo en un principio, nosotros tratando de aprender del flamenco, que la verdad es que no se nos pega a la oreja, pero por lo menos que se nos apegue al conocimiento, ¿no?, a la memoria y sobre todo también al corazón. Juan, un saludo y enhorabuena por esta publicación.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Antonio. Para mí es un placer, en fin, sentir que mis paisanos están ahí, ¿verdad?, al otro lado de la onda de la radio, porque, en fin, siempre es un gusto, ¿no?, reconocerse en la casa de uno, ¿no? Así que muy, muy agradecido, ¿no?, por esta entrevista.